Pues ahí estamos, con retraso y despiste, porque estaba el aula mal habilitada, no estaba habilitada para dar clase en jueves, así que fallaba el servidor y me ha tocado entrar y meterle mano, pero ya está arreglado, estamos acá, son 16, que es un bonito número. Y efectivamente, Miguel, vamos a estar un ratito y seguir otro día, porque hemos empezado muy tarde y tengo aquí a Oriol ya preguntándome por las papas arrugas. Pregunto por papas arrugas y mojo verde. Bueno, vamos a ello. Teníamos pendiente una clase de Miguel Núñez sobre el tema del sentido común, el sensus communis, especialmente en Kant. Y esta es una gran cuestión, una cuestión enorme, de hecho. Porque es nada menos que la cuestión, la enuncio rápidamente y verás por qué es una cuestión terrible, tremenda, es la cuestión de la mediación, de aquello que tiene que hacer de puente entre dos orillas. Toda vez que asumimos que hay dos orillas y que unas cosas están de un lado y otras están de otro, y eso es un problema que, como alguna otra clase hemos destacado, acompaña a la filosofía desde que los discípulos de Sócrates que triunfaron fueron Platón y Aristóteles, y hace tiempo de ello, pues bien, Platón y Aristóteles son más dados, sobre todo Platón, al tema del realismo y a diferenciar grupos de dos y a no ser demasiado finos en temas de relaciones complejas. Como sabéis, esa es una de mis manías preferidas, con todo el tema de los diamantes y los Lorentz y demás, y esta es una de las razones por la que es una de mis manías preferidas, porque cuando estudias filosofía o te acercas a la estética, te encuentras esta especie de doses continuamente por ahí disparado. Chicos, en casa del campo tenemos una jaula estas de pajaritos, lo encontré por ahí, y había un dos recortable de goma espuma y lo pusimos dentro, como atrapado. Entonces teníamos una trampa para cazar doses, para cazar dualismos. Y de eso se trata en esta clase, de cazar dualismo. El primero y más arduo fue el que tuvo que enfrentar a Aristóteles, seguramente, cuando tuvo que pelear con la herencia de su maestro Platón entre los tipos de conocimiento que teníamos, ¿no? Porque por un lado estaban las ideas, que eran eternas, inmutables y obviamente definitorias de todo lo que había, y por otro lado estaban los tristes, fragmentarios, muy a menudo estúpidos datos que nuestros sentidos nos proporcionaban. ¿Cómo cruzar de la orilla de lo sensible, perceptivo, perceptual y tal, a la gran orilla de las ideas eternas e inmutables? Claro, Aristóteles no era tan partidario de las ideas eternas e inmutables, no les daba tanta bola como Platón, pero al fin y al cabo se hablaba del eidos, que venía a ser algo así como y de la usía, como una sustancia. En fin, hay mucha tela que cortar. En cualquier caso, lo que me interesa deciros es que hay una gran distancia entre esas dos orillas que Aristóteles se tiene que comer y se la come a su estilo con una noción que es el koiné aisthesis. Koiné, lo voy a escribir aquí porque yo llevo las historias. Lo escribo para que lo investiguéis vosotros. La koiné aisthesis es la percepción común. Koiné significa común y aisthesis es la palabra que funda nuestra disciplina. La estética es la percepción. Entonces, él habla de que había una koiné aisthesis, una especie de sentido común, una especie de ámbito de lo percibido y sobre todo de lo inteligido, de lo entendido, ¿verdad? Que era común, en el que nos encontrábamos con otros. Y ahí compartíamos lo que luego Spinoza llamará nociones comunes, es decir, lo que luego en la Gestalt se verán como formas, o en Chomsky, que es un seguidor de todo esto, se verán como estructuras profundas. Son nociones compartidas que permiten salvar el abismo entre la percepción individual, fragmentaria, aislada de cada uno de nosotros, de cada sujetillo, de cada personilla, y las ideas o las sustancias o aquello que constituye, en términos antiguos y un tanto toscos, la verdad. A la verdad no accedemos directamente desde nuestros pobres sentidos, sino que tenemos vislumbres, y esa koiné aisthesis, esa especie de territorio común, nos permite una especie de zona en la cual coincidimos con otros y nos ponemos de acuerdo y trapicheamos con las verdades a las que podemos alcanzar. En Aristóteles la koiné aisthesis va un poco por ahí y se diferencia de la idia aisthesis. Idia viene a ser como la particular, en el sentido más cerno, particular no por no quedar mal con Hegel, la singular, la que pertenece a cada cual en tanto personajillo cerrado en sí mismo. De la misma raíz de idia viene idiota, una gran palabra, el idiota es el que está encerrado en sí mismo y que es incapaz de ver más allá de sus narices, en términos categoriales, y por tanto ni siquiera accede a ese ámbito de la coinea-ístesis, del sentido común, donde es posible dialogar, donde es posible encontrarnos y generar conocimiento. ¿Me seguís? Yo no estoy muy centrado hoy. Santi me sigue porque es muy lista y se lo sabe todo. Los demás también son listos. Bueno, este problema, a poco que rastreéis un poco indagando sobre el sensus communis o la coinea ístesis, veréis que se va reiterando en todo el pensamiento medieval, porque el pensamiento medieval hereda de lleno el dualismo platónico y aristotélico, llega hasta Vico y tal, y llega hasta Kant, que es donde Miguel quería llevarme, a Kant, así que vamos directos ahí al agujero. Kant, de alguna manera, en su famosa arquitectura de su sistema filosófico, como sabéis, Kant escribe primero la crítica de la razón pura, que viene a ser pues un gran replanteamiento de las condiciones mediante las cuales podemos llegar a algo digno de ser llamado conocimiento, ¿verdad? Y bueno, pues os lo habrán explicado en el instituto o en el catecismo, ¿no? Lo que Kant plantea es una especie de giro copernicano, se dice siempre, o sea, en vez de que esté la Tierra en el centro del universo y los planetillas dan vueltas y el Sol da vueltas y tal, pues de repente se dice, no, es que hay que, lo que estaba en el centro está ahora dando vueltas, lo que era fijo ahora es móvil, pues lo mismo pasa. Entonces, lo que Kant pretende plantear como una gran revolución, mucho lo es que aquello que va a estar en el centro del conocimiento moderno no es ya el mundo, no es las cosas en sí, sino es nuestras categorías, nuestros aparatos perceptuales. Entonces, la crítica de la razón pura es un gran trabajo de introspección y de análisis de cómo los humanos conocemos para que advirtamos que solamente podemos acceder a las cosas a través de nuestras categorías, a través de nuestros conceptos, a través de algunas leyes que regulan la percepción misma del conocimiento. La lógica, la crítica de la razón pura. Es un pedazo de libro en que plantea esta gran cuestión y en la que plantea que de alguna manera este aparato categorial es algo que aunque esté contenido en nosotros, obviamente nos supera con mucho. Y la crítica de la razón pura pasa, por tanto, por establecer un ámbito de sentido extremadamente frío, extremadamente objetivado, extremadamente alejado, obviamente, de nuestros sentimientos, emociones e incluso conveniencias, ¿no? respecto al mundo. De hecho, Kant pasa por ser un poco el fundador de la ciencia, o sea, de la epistemología, de la epistemología moderna, en el sentido en que su visión de la ciencia es una visión desantropomorfizadora. Recordaréis de alguna clase ese palabra, ¿no? Lo desantropomorfizador es lo que le quita forma humana al conocimiento, a la ciencia. No se trata de que aquello que decimos sobre las estrellas o sobre las catástrofes nos consuele o nos suene familiar o fácilmente comprensible, como cuando se explicaban los truenos pues porque Santa Bárbara movía los muebles o los dioses lanzaban maldiciones, ¿no? La explicación científica puede ser una explicación que funciona incluso en ausencia de los hombrecillos, ¿no? ¿Vale? Entonces, mira, mi pringado es estar con cámara y todo bien. ¿Vale? Entonces, nada, había un cruce de cámaras y de... a donde estábamos es que en el sistema kantiano, explicado pronto y mal porque quiero acabar rápido, hay una parte fría que es la parte científica, la crítica de la razón pura, y hay una parte extremadamente cálida que es la parte... ¿Se ha perdido la conexión? Miguel, no te puedes perder la conexión. En el sistema kantiano... Sí, se pierde todo el rato. Joder, pues vaya dos. Estáis siguiendo todo el rollo que estoy metiendo porque vaya plan. A García no se le pierde, pero entonces era cosa de vuestros intereses. No me extraña, si se corta la conexión y encima es Kant. Bueno, Miguel, vamos a seguir grabando y luego vemos la clase grabada a ver si se ha grabado mal o es el directo. Estos son los problemas del directo. Si es que se ha grabado mal, la volveremos a hacer. Pero parece que no, porque hay gente a la que no se le corta la voz, ¿vale? Y si se ha grabado bien, la podrás escuchar en diferido enteramente bien, ¿vale? Bien. El caso, a donde quería yo llegar, es a que en la división de la arquitectura de del sistema de Kant, nos hemos encontrado que por un lado tenemos una epistemología que es extremadamente fría y que se sitúa a sí misma en el centro del universo y que no tiene ningún sentido, no tiene ninguna intención de hacernos las cosas fáciles o más comprensibles o más digeribles, ¿no? Sino que simplemente se impone por sí misma y por su efectividad y tal, llámale el aparato de la ciencia moderna. Pero por otro lado, Kant quiere también explicar la vida moral y entonces hace la crítica de la razón práctica, la segunda crítica. Y en la segunda crítica lo que hace es que sitúa, obviamente, el órgano, por así decir, de la decisión ética, no lo sitúa en la Iglesia o en la Inquisición o en los sabios o en ningún libro como podría ser la Biblia. No, no, no. Como buen protestante, Kant sitúa la capacidad de decisión moral en el interior de cada cual. De tal manera que la razón práctica se convierte en una especie de, bueno, de dominio relativamente aislado en el cual podemos tomar decisiones sabiendo que esas decisiones morales, desde luego, pues no tienen más base que nuestra propia emoción moral, nuestro propio sentimiento y nuestra propia eso, interioridad, ¿no? Entonces tenemos la extremada y sumamente desnuda interioridad del juicio moral aislado y la extremada, no diría objetividad, pero sí como absoluta impiedad de un sistema epistemológico que es el de la crítica de la razón. Y tenemos esos dos grandes bloques que no se comunican. Y claro, Kant se da cuenta de que no se comunican cuando ha acabado la crítica de la razón práctica. ¡Qué putada! Ha hecho dos grandes libracos que pretenden reformar, nada menos, todo aquello que tenemos en la cabeza sobre qué tipo de bichos somos, las grandes preguntas, qué podemos conocer, qué debo hacer, ¿verdad? Y la tercera pregunta, que tendría que ver a lo mejor con la religión, el qué me cabe esperar y tal, pues no le acaba de contestar tampoco demasiado. Por eso Kant escribe una tercera crítica, que es la crítica del juicio, que es su estética. Y aquí empiezan los marrones, compañeros, porque le cae el marrón a la estética de componer los platos rotos o que se iban a romper del tránsito de una crítica pura a la otra crítica, a la razón práctica. Y se plantea la estética precisamente como un campo común. ¿Por qué? Pues porque la estética, según el bueno de Kant, plantea esa especie de koinéia, esa especie de sentido común, de campo en el cual nos encontramos. En los juicios de gusto, dice Kant, cuando nos pronunciamos sobre la belleza de algo, aunque ese juicio, evidentemente, es un juicio pues, desinteresado, dice Kant, que no lo decimos para medalla, ¿no? O porque queremos poseer el objeto, ¿no? Pues, dice Kant. Es un juicio desinteresado, pero no obstante, sí que queremos coincidir en la apreciación. Cuando decimos que algo es bello, nos da alegría advertir que a nuestros semejantes o a las personas que apreciamos y cuyo juicio apreciamos coinciden con nosotros. Entonces, esa especie de comunidad, ¿verdad? Que no existía en el ámbito de la ética, porque en el ámbito de la ética para Kant, cada cual decide en su propio caletre de protestante, ¿verdad? Esa comunidad más cálida en la que nos encontramos, en la que queremos encontrarnos, ¿sí? Queremos compartir el juicio de gusto, es la de la estética. Y se supone que ofrece el modelo o algo así, poco menos que para la superación de esa distancia, para el reencuentro entre esos dos. Esta viene a ser la explicación clásica o canónica, si queréis, del papel de la crítica del juicio y del papel del sentido común en Kant y el papelón que cumple en la filosofía contemporánea, moderna, contemporánea. De alguna manera se ve muy claramente también en otro autor, en Schiller, que tenéis presente, como el autor de las cartas sobre la educación estética del hombre. En las cartas sobre la educación estética esto se ve con total claridad. Porque tenemos, por un lado, además lo dice Schiller, ¿no? Las grandes ideas que vienen desde la antigüedad, los grandes cánones de belleza y las grandes virtudes de los antiguos y tal, y por otro lado tenemos el pueblo llano, el vulgo, la burguesía, que está llamada a ser el nuevo gran actor histórico. Entonces Schiller, que le escribe a un príncipe alemán y está explicándole cómo tiene que gobernar y cómo tiene que organizarse, dice, pues tendrá usted que buscarse la vida para hacer que el pueblo madure, salga de la inmadurez autoincurrida que acá, y llegue a ser susceptible de gobernarse a sí mismo o de ser un pueblo digno de un príncipe ilustrado tan virtuoso como el que patrocina a Schiller. Y Schiller dice, quien le va a facilitar a usted la tarea, señor príncipe, es precisamente el arte. Porque el arte lo que va a hacer es acercar a las masas, acercar al vulgo, está de abajo, alimentado, aislado y embrutecido, acercar a esas masas las grandes ideas. Porque las grandes ideas que regulan la humanidad, la armonía, la belleza, bla, 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 de suyo serían tan inabordables, tan elevadas, como lo serían los grandes esquemas de la ciencia. Pero gracias al arte, gracias a las prácticas artísticas, se suavizan, se humanizan, se antropomorfizan, ¿verdad? Y entonces nos permiten a los humanos normales y corrientes acceder a él. Ese es el doble cruce que también mantiene todavía Lukács en su estética, cuando sigue manteniendo que hay objetivaciones desantropomorfizadoras en la ciencia y las de la estética son antropomorfizadoras, es decir, vuelven a darle forma humana aquella en este sentido en que podamos acceder a ella. ¿Me habéis seguido bien? ¿Me he explicado? ¿Santi, me ha seguido bien? La cuestión del juicio teleológico, Miguel, es una gran cuestión. Es tan gran cuestión que el antiguo decano de mi facultad, Jacinto Rivera de Rosales, hizo su tesis sobre ella. O sea que imagínate, hay un juicio teleológico, un juicio de finalidades, pero es una de las cuestiones más abstrusas y le dedicaremos una clase también, si nos lo permiten los demás, y hablaremos del juicio teleológico. Pero vamos, el problema del juicio teleológico, igual que el del tema del desinterés, es que ahí Kant se mete en un berenjenal que en gran medida yo creo que le supera. Porque cuando está planteando las ideas estéticas, como sabéis, los juicios estéticos son desinteresados, es decir, en el sistema de Kant, ¿vale? Se supone que están desacoplados de los sistemas de compensaciones, de los sistemas de compensaciones no solamente económicas, sino incluso morales, ¿no? Entonces el juicio estético, para ser un juicio puro, pues tiene que ser un juicio desacoplado de todos esos sistemas. Pero claro, evidentemente algún tipo de complacencia debe obtener, pero no placer sensual, porque Kant se preocupa mucho, si habéis leído al principio La República de los Fines, está explicado, de diferenciar lo bello, ¿verdad?, de lo bueno, de lo útil y de lo agradable. Eso es una gran obsesión de los burgueses, de los filósofos del 18. Claro, entonces ahí tenemos un problemón. De hecho, tal es el problemón que uno de los grandes herederos de Kant, que es Adorno, su teoría estética, cuando habla de las ideas estéticas, dice que son de los juicios estéticos, dice que son juicios salvajemente desinteresados. Dice, es un desinterés, mejor dicho, perdón. Dicen, es un desinterés, no, lo he dicho al revés, es un desinterés salvajemente interesado. Eso es lo que dice Adorno. El desinterés estético es salvajemente interesado. ¿Por qué dice esto el bueno de Adorno, un señor muy comedido? Pues porque en realidad parece que ese desinterés lo que está es construyendo lentamente la aparición de otro tipo de interés, de otro tipo de civilización. Eso cuadra mucho con el primer romanticismo al que pertenecen Kant, Schiller, Rousseau, etcétera, etcétera. Los burgueses, por así decir, tienen que plantear, tienen que sondear y tantear un mundo entero de sensibilidad que todavía no es hegemónico, que todavía no ha conquistado el poder ni ha conquistado la hegemonía en términos conceptuales, y entonces su juicio es desinteresado porque no se acopla con el esquema moral y estético y tal del absolutismo, pero es salvajemente interesado, dirá Adorno, porque está apostando lo más fuerte que puede por la revolución, que es lo que viene a la vez. Entonces es un desinterés salvajemente interesado, muy bien, lo que planteaste este buen hombre. Y sí, habría que leer la crítica al juicio, desde luego. Kant, a su vez, es un tipo que hace una crítica del juicio, se supone que es un gran abordaje de la estética, sin citar prácticamente ni una sola obra de arte. Ni, parece que tuviera mucha simpatía por la música, de hecho se queja de cuando tiene vecinos músicos, le parece muy incivil y tal. Y los ejemplos que da de belleza y tal y cual casi siempre son de la naturaleza. Bueno, hace una estética un poco rara, en términos románticos y tal, bueno, estaría bien verlo. Por otro lado, habla de que, efectivamente, cuando habla del juicio teleológico, habla de que las ideas estéticas tienen lo que él llama una finalidad sin fin. Si te gustaba la paradoja del desinterés salvajemente interesado, toma esta obra. Hay una finalidad sin fin. Es decir, la obra de arte tiene una especie de coherencia interna, es decir, las partes de la obra de arte están organizadas para tramarse y para llegar a algo, y eso sería una especie de finalidad. Pero es una finalidad sin fin, porque las obras de arte son fines en sí mismas, ¿verdad? O sea, se cumplen, se logran, y no se justifican porque apuntalen un sistema moral o porque den un ejemplo para una hipótesis científica. No, no, no. De alguna manera son autónomas, ¿verdad? Son e-autónomas, se dan a sí mismos su propia autonomía y funcionan por sí solas, porque son pequeños mundos de sentido concentrados dentro de un lienzo o una partitura o un edificio. Pues en ese sentido. Por ello de la finalidad y lo de la teleología tiene mucha amiga. Pero bueno, le dedicaremos una clase a lo teleológico, sobre todo en contraposición con lo teleomático, que es lo que se ajusta a fines de un modo automático, lo teleonómico, que es lo que se ajusta a fines mediante una serie de patrones o de pautas, de leyes, de nomoi, ¿no? Y lo teleológico, que se ajusta a fines de un modo basado más en el logos, es decir, en el raciocinio y de alguna manera en la negociación o en la discusión, ¿no? O sea, fíjate si tenemos temas cortos. Bueno, ahora ya sé que he empezado tarde, pero es 1:39 y tengo que hacer la cena. ¿Tenéis alguna pregunta fundamental? Hola, hola. Nadie tiene ninguna pregunta fundamental. De hecho, creo que no queda nadie. Hola, tuk, tuk. Ah, ¿qué capítulo somos? ya, no sé, tengo que decir. Sí, habrá que seguir otro día. Es que he cometido la imprudencia por debajo de mi impetuosidad de hablar de Kant así recién me he perritado y con los chavales por acá el contexto de lo sublime también es muy interesante. Hombre, Kant, joder, es el gran tipo. Si capítulos claves, pues yo creo que empezar por el principio. De si pertenece a lo moral, vale. El tema de lo sublime es un gran temón porque se junta a lo... Fíjate que uno de los grandes teóricos de lo sublime, que es Burke, es uno de los grandes enemigos de la Revolución Francesa, es uno de los románticos reaccionarios por excelencia, ¿no? Que la cosa tiene mucho vuelo y mucho fondo, así que habrá que dárselo. Sería imprudente por mi parte. En todo caso, lo que me interesa que os quedéis es el papelón, yo diría, de lo estético como una especie de terreno intermedio entre lo científico y lo moral, entre lo supraobjetivo estructural y lo absolutamente aislado, fragmentario e individual, de tal manera que el arte, como es notorio en ese sentido Kant, no iba muy desencaminado, lo estético no pertenece ni a lo completamente objetivo ni a lo completamente subjetivo. ¿Vale? Entonces él intenta compensar, yo diría, la torpeza de esas dos polaridades, subjetivo-objetivo, con una torpeza más, la de plantear que lo estético sucede una especie de campo intermedio donde estas cosas se puedan conectar. Para mí estos son torpezas, como bien sabéis, porque desde el pensamiento modal apostamos a otra cosa y no apostamos ni a lo subjetivo ni al objetivo. Tenemos otro tipo de juegos conceptuales que, para empezar, nos ahorran los dualismos y, por tanto, nos ahorran tener que cargarle el marrón a alguien de hacer de puentecillo del tiempo. Pero esto, sin duda, será otro día y hoy de momento le hemos hecho un primer mapeo clásico para el La próxima clase será el martes, Dios mediante. Como siempre. Y hablamos estos días en los foros, discutimos en los foros si os parece, si seguimos con una sesión más de Kant o planteamos alguna otra cosa. Pues esto, acabo de decir, lo vemos en los foros si queréis. ¿Vale? Dice Oriol que me tenéis que dar likes. Aquí no hay likes, hijo. No hay males. Bueno, en caso. Venga, colegas, hablamos. Chao. Su, su, su.